Bienvenidos a Un Café Más. Esta semana, antes de empezar el café con mi invitada, quiero contarles un poquito sobre lo que se vivió en el concurso de oratoria en Panamá. Yo creo que fue una buena producción, buen contenido, es un programa que edifica, que le da un futuro a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, que les ayuda a participar y a tener experiencia en cosas diferentes a lo que comúnmente vemos en la televisión. Lástima que no hay muchos programas así y ojalá existan más programas que motiven, que ayuden a hacer, a edificar, a construir una sociedad con mucha más información, educación y preparación. No todo es diversión en la vida, hay que también educarse un poco. ¿Pero por qué les llevo a todo esto? Porque tenemos hoy una invitada que le gusta motivar, que todo lo que hace en sus redes, en sus conferencias, en libros que ha escrito, ha sido hecho para motivar e inspirar a la gente. ¿Qué más puedo decirles que hoy tengo a una invitada de lujo que se llama Cheldry Fáez? Acompáñenme en el siguiente café.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire.
Estoy muy contento de estar aquí, Cheldry. La verdad que te conozco desde hace varios años. Es más, una vez fuimos a grabar juntos Brilla por Ti, ¿te acuerdas?
Sí, grabamos Brilla por Ti, grabamos
Atrévete así también.
Que ya, esta es la tercera.
Esta es la tercera, la tercera la vencida, dicen.
Pero bueno, esperemos que no sea la vencida.
Oye, influencer, motivadora, modelo, escritora de libros, o sea, ¿qué hay? ¿Qué estás haciendo, Cheldry? ¿Estás en todo?
Bueno, la verdad que ha sido un proceso. Yo creo que uno encuentra el propósito en la vida cuando vive diferentes experiencias hasta que experimentas eso que consideras que es tu pasión. Empecé como modelo, luego estuve en la televisión como presentadora, actriz de telenovela, bailarina, me tocó cantar, me tocó locutar, de todo un poco, hice hasta un reality show, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Siempre me gustó escribir, siempre me gustó hablar en público, siempre me ha gustado inspirar e impactar positivamente la vida de otras personas, y ahí fue donde decidí viajar a México, certificarme como conferencista, y en esos momentos me dije, bueno, yo creo que es el momento de escribir mi primer libro. Así que así fue como nació Las Tres Joyas de mi Corona. Y nada, hoy en día sigo dando conferencias, sigo escribiendo, soy embajadora de algunas marcas y bueno, de alguna forma u otra sigo en el mundo del entretenimiento.
Ahora, todo tiene que ver con el mundo de las mujeres, tus libros, tu vida, modelas, todo. ¿Te gusta? ¿Por qué te enfocas mucho en las mujeres? Bueno, ¿qué pasa con nosotros los hombres?
Mira, las mujeres, primero soy mujer y qué mejor que una mujer para entender a otra mujer. Claro. Siento que las mujeres se pueden sentir más identificadas y pues porque creo en el empoderamiento femenino. Defiendo los derechos de la mujer, sobre todo en estos tiempos en el que la mujer se ha despertado y ha dicho, ¿sabes qué? Voy a la calle a trabajar, voy a luchar por mis sueños, no me voy a dejar.
Pero no eres extremista tampoco, ¿sabes?
No, para nada. Yo creo que vivimos en una sociedad en donde es un trabajo en equipo. Los hombres son igual de importantes que las mujeres. Por eso existe ese proyecto tan hermoso que es la familia, en donde se necesita de ambos. Pero me gusta mucho el tema de las mujeres y tiene mucho que ver con que soy mujer también.
Claro. Pero la mujer es muy importante para los hijos, para todo, y el matrimonio.
Y dice que pareja. Detrás de un buen hombre hay una gran mujer.
Es verdad. Está clarita. Cheldry, vienes de Chitré, naciste en Chitré, tus papás eran muy estrictos contigo. No sé si todavía lo siguen siendo, pero ya eres una dama adulta, así que ya difícilmente te controlan. Pero cuando eras pequeña, creo que de alguna manera tuviste que convencerlos de entrar en este mundo del modelaje, de poder ponerte vestido de baño en la televisión, porque lo tuviste que hacer. ¿Cómo pudiste convencerlos? ¿Cómo pudiste luchar contra esa resistencia?
Fíjate que el tema del traje de baño no fue tanto porque mi papá siempre ha sido muy liberal en ese sentido. De hecho, él siempre, cuando me ve sin tacones, me dice, hija, ¿y los tacones? Hija, maquíllate un poquito. Hija, estás vestida, estás muy tapada. O sea, él siempre ha sido muy liberal en ese sentido. Yo creo que la parte estricta de ellos en cuanto al modelaje era que no descuidara los estudios. Ellos me dijeron, en donde me bajen las notas, te sacamos de modelaje. Entonces fue un proceso, yo tuve que poner mucho de mi parte, no descuidar mis notas en el colegio para poder tener ese premio para mí que era ser modelo.
Y tenías que viajar a la ciudad, estudiar, modelar, ¿cómo hacías con tu tiempo?
Fíjate que eso no lo sabe mucha gente, solamente si leyeron Las Tres Joyas de mi Corona. Y es que pasaba que mis papás me decían, bueno, si nosotros te vamos a prestar el carro, te vamos a poner un conductor que te lleva a tu trabajo de modelaje a la ciudad, te descontamos la gasolina y lo que le pagamos al conductor. Así que tú decides. Y yo decía, no, papi, la verdad es que la plata que me entra yo la quiero ahorrar, yo no quiero tener muchos gastos, así que yo me voy en un bus. Así que yo agarré bus, como no tienes idea, me dejaban en la terminal, llegaba en la terminal y una madrina de Dayana aquí en la capital me buscaba. Y en la madrugada me tocaba de regreso estudiar porque tenía que cumplir con mi horario escolar y no bajar mis notas porque si no me sacaban de modelaje.
Claro. Cheldria, eres una mujer ejemplar. Estás en la televisión, estás en las redes sociales. Pero hay algo que no podemos dejar de decir y creo que todos coinciden en Panamá, lo dicen por todos lados. Eres una mujer muy bonita.
Gracias.
Creo que una de las más bonitas de Panamá porque lo dicen en las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿tú crees que eso de alguna manera te ha ayudado a poder conseguir algo, te ha facilitado las cosas o simplemente ha sido una virtud más que tienes?
Mira, así como al cantante se le facilita ser cantante porque tiene buena voz, supongo que en mi mundo se me facilita el modelaje o el mundo de la belleza o el mundo de Miss Panamá, porque para entrar a ese mundo tienes que tener una característica como la altura, la contextura física, tu cabello largo, la buena piel, algunas cosas que, ojo, no es que son regaladas, sino que tienes que trabajarlas. Claro. Llevar una buena alimentación, hacer ejercicios, cuidar tu piel. Sin embargo, cuando tú vas a un concurso como Miss Universo, en donde te enfrentas con las mujeres más bellas del mundo, alrededor de 100 mujeres, y compites contra ellas, tú te das cuenta ahí que al final del día, mujeres bellas hay muchas, y que si no tienes algo en la cabeza, no vales nada.
Claro.
Ahí te das cuenta que es importante la preparación, es importante tener muchas cualidades realmente para poder tener éxito en cualquier reto que te propongas, incluyendo ser modelo y el mundo de la belleza, porque no solamente vale tener cualidades físicas para poder ser modelo y estar en un concurso de belleza.
Hablando de eso un poquito, tienes cosas muy buenas, pero también debes tener algún defecto. ¿Cuál crees tú que es tu mayor defecto?
Soy muy impaciente. Soy obsesiva con la puntualidad.
Sí, me di cuenta, llegaste
puntual. Pero a otro nivel. Eso es algo bueno, pero a veces juega en mi contra porque si alguien no llega a la hora que es, me enojo. Porque soy muy estricta con el tema de la puntualidad.
¿Cómo hace el mundo de producción que no todo el mundo es muy puntual?
Bueno, dicen que la hora panameña, pero yo sí creo que es un tema de costumbre. La verdad es que con mi equipo de trabajo, con las personas que yo me relaciono, son puntuales, pero es porque de alguna forma yo he influido en el grupo, claro, para que todos seamos puntuales. Así que bueno, que las cosas buenas se peguen.
Ahora, ¿hay algo en la vida que ha sido difícil para ti? Algo que tú dices fue lo más malo que me puede haber pasado a mí o una experiencia que de alguna manera te ayudó a echar hacia adelante.
Muchas, tengo muchas experiencias que han sido difíciles y experiencias que incluso viven otras personas al igual que yo. Como cuando te rompen el corazón, cuando ves a tus papás discutir en algún momento. Mi mamá también pasó por un momento muy difícil de salud que para mí fue un gran reto porque a ti te educan pensando que siempre tu mamá te va a cuidar, no al revés. Y en esas altas y bajas de la vida uno aprende mucho. Tengo un hermano especial también que al inicio en mi niñez me costó aceptarlo porque no lo entendía hasta que llegó el momento que entendí y pues lo disfruté, ¿no? Y nada, en el mundo del modelaje, en el mundo de todas estas cosas que me he metido, siempre ha sido difícil, porque el primer paso, atreverse a afrontar el reto, no es fácil, te llenas de muchos miedos. Pero como siempre digo, si te da miedo, hazlo con miedo.
¿Y qué le dirías a una Cheldria Sáez 10 años atrás? ¿Le dirías algo diferente, algún consejo diferente a lo que has hecho?
Mira, yo creo que uno nunca es suficientemente joven para emprender. Y muchas veces cuando tenemos 15, 16 años, decimos, cuando sea grande quiero hacer esto. No tienes que esperar a ser grande para hacerlo. Si tienes un sueño, no importa la edad que tengas, empieza a trabajar por eso. Aprovecha el tiempo, porque el tiempo que se va no vuelve. También creo que le diría a la Cheldria de los 15 años, no cojas las cosas tan a pecho. Porque cuando uno es joven, uno todo lo agarra con un sentimiento y uno pierde mucho uno tiempo, tiene mucho desgaste emocional.
Claro.
Preocupándose por bobadas. Y creo que le diría a la Cheldria de 15 años, no te preocupes, ocúpate.
Cheldria, hablando un poquito vamos a hablar de tu hermano, mencionaste que tienes un hermano con habilidades especiales. Y de alguna manera sientes que cuando eras joven te tocó aprender a vivir, a convivir, pero yo creo que te ha tocado algo en tu vida aprender, te ha influenciado de una manera positiva, siempre te veo al lado de él reída, feliz, lo disfrutas
sí.
mucho. ¿Cómo sientes tú que el tener un hermano así te ayudó a ti, te formó como la persona que eres, de querer hacer cosas buenas por los demás?
Mira, tener un hermano con discapacidad hace algo en la familia muy importante, y que cuando conoces a otras familias que no tienen ese caso en casa, te das cuenta, y es que provoca una unión que nadie puede romper. Nosotros podemos tener diferencias, pasar por momentos difíciles, estar lejos unos del otro, pero siempre buscamos la forma de reencontrarnos y de estar unidos por Rigo. Es un lazo que nos une para el resto de nuestras vidas y que evita que haya distanciamiento, que muchas veces pasa, sobre todo cuando uno es joven, que a veces uno se distancia un poco de la familia porque uno está en ese rol de conquistar
rebeldía,
el mundo.
La rebeldía.
La rebeldía y conquistar el mundo. Y tener un hermano con discapacidad te motiva a siempre luchar por tener esa unión.
Y hay gente así como tú que tendrá en su familia algún miembro que de repente necesita alguna necesidad especial, que la está pasando difícil. ¿Qué le puedes recomendar a esas familias? Porque todos ellos necesitan de ayuda, necesitan de comprensión, atención, empatía. ¿Qué le puedes recomendar tú a ellos?
Mira, yo pienso que si hay algo que nos tenemos que despojar es de lamentaciones, o de arrepentimientos, o de esa palabrita de ¿qué hubiera sido si? ¿Qué hubiese pasado si? Porque muchas veces decimos, ay, si esto no hubiese sido de esta forma, quizás hoy en día pasaría esto. Entonces nos lamentamos o nos imaginamos cosas que no son la realidad. Entonces yo a todas esas familias que pasan por ese momento, yo les aconsejo, acepta la realidad como viene y empieza a ver el regalo que te dio Dios y la vida. Porque todo el mundo tiene una misión y una razón de ser en esta vida. Si te tocó una persona especial en tu casa, por algo es. Hay que identificar ese motivo y aprovecharlo.
Sí, no esconderlo, porque mucha gente lo que hace es esconderlo,
negarlo. Y muchas
negarlo.
Veces se lamenta mucha gente como... Es más, uno mismo, ay, si yo hace una semana hubiese escuchado esto, hoy no me pasaría. No te lamentes, el pasado no lo puedes cambiar. Puedes cambiar el presente para mejorar tu futuro. Pero el pasado es lo que es, así que hay que aceptar la realidad como es y disfrutarla.
Tu hermana Dayana contigo es muy pegada, ¿no?
Somos muy unidas, mi hermana es mi mejor amiga, definitivamente que yo siempre le digo a toda mamá que tiene un hijo, le digo, si tienes un hijo tienes que tener dos, porque el mejor regalo que un papá le puede dar a un hijo es un hermano.
Hermano.
Al final del día mis papás viven en el interior, pero Dayana y yo nos apoyamos en las buenas, en las malas y en las peores. Y eso es algo que no va a cambiar.
Hicieron una serie juntas también que se llama Las Saez.
Hicimos un reality show que sí. Se llama Las Saez, que definitivamente no era lo que buscaba, porque no sé, por alguna razón no entendía bien qué era un reality. Y cuando salió Las Saez, entendí que la gente esperaba controversia, peleadera, locuras. Y Dayana y yo no somos eso. Y entendí que ese no era el formato entonces de mi proyecto. Mi proyecto tenía que venir en un libro y en una conferencia.
Yo me acuerdo una vez cuando íbamos a hacer unas entrevistas que hicimos tú y yo, me decías que el mundo de la televisión es un mundo difícil, y principalmente aquí en Panamá, donde uno a veces tiene que llevar un contenido que no está muy de acuerdo con lo que a veces uno siente que quiere llevar, ¿no? La gente a veces busca más el relajo, el conflicto, el desorden, la vaciladera. Y te alejaste un poquito de ese mundo, ¿no? O sea, no estás estando en la televisión, en la pantalla, en el mundo del entretenimiento. Estás en el mundo de mover a la gente positivamente, ¿no?
Sí, de hecho, hay algo que pasa en el mundo del entretenimiento y en el mundo de las redes sociales también. Y es que muchas veces, para poder subir en ese mundo, tienes que darle a la gente lo que quiere ver. Pero, ¿qué pasa si eso que la gente quiere ver no eres tú y no es lo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a vender tu identidad, tu personalidad, tu autenticidad, tu propósito en la vida por dar lo que los demás quieren? Entonces ahí está el tema, ¿no? Si no estás dispuesto a hacerlo, entonces hay que buscar en dónde sí te aceptan tu contenido o lo que tú quieres proyectar. Y pues, y si sí, perfecto, llegaste al mundo indicado.
Claro. ¿Y si hay mercado para hacer contenido en Panamá también?
Claro que sí. Eso es un tema de personalidades, de propósito, de vida, de lo que uno quiere dar. Así que la verdad que para gusto los colores.
Dice mi productor que te pregunte, ¿qué es lo más duro que te ha tocado pasar hasta hoy día? Así, lo más duro, duro, duro de tu vida.
Mira, lo más duro fue hace varios años atrás, que me rompieron el corazón. Y tenía 18 años, todavía no tenía la madurez para entenderlo. Cuando tú tienes 15, 18 años, tú piensas que se acabó el mundo. Y viví una depresión muy fuerte. Perdí materias en la universidad, bajé muchísimo de peso, me peleé con mi familia, me aislé de todo el mundo, no salía de la casa llorando. Yo no me reconocía, yo no podía creer que había pasado por algo así. Hoy en día puedo entender muchas otras cosas, pero sin, lo primero que se me viene a la mente cuando me hiciste esa pregunta fue ese momento que para mí fue wow, fue bien retador.
Sí, lo superaste.
Lo superé. Y ahora de esas experiencias estoy escribiendo un libro que se llama Cómo sobrevivir a un corazón roto, que es mi tercer libro y que espero pues poder presentar al público el próximo año.
Cuéntanos un poquito de ese libro. ¿El libro lo escribes hace, lo empezaste a escribir hace cuánto, un año?
Desde el año pasado. Es un libro que más allá de hablar de mis experiencias, quiero darle herramientas a todas las mujeres para empoderarse, para tener amor propio, para levantarse de todas las caídas emocionales, que ojo, caídas emocionales no solamente es cuando terminas una relación, sino en muchos aspectos de nuestra vida nos rompen el corazón. Es más, a una hija, el primero en romper el corazón es el papá. Tu papá te rompe el corazón cuando estás pequeña, y luego el primo, luego tu hermano, luego tus amigos, y luego tu pareja. En muchos momentos de nuestra vida, cuando queremos, aspiramos a un trabajo y no nos los dan, nos rompen el corazón también.
Sí, porque entonces, no solamente es amor, también
claro,
estamos hablando
es una, de... Es un manual en donde quiero dar herramientas para levantarse las caídas emocionales, porque como te comenté, si hay algo que le aconsejaría a la Cheldry de hace años atrás es no pierdas el tiempo en esos vagones emocionales, porque uno se desgasta mucho. Empodérate, y definitivamente cuando uno tiene sueños y metas, uno mira la vida de una perspectiva diferente.
Pero tienes un hombre en tu vida ahora mismo, ¿no?
Tengo un hombre en mi vida. Tengo varios hombres en mi vida.
Bueno.
Mi padre, mi hermano.
Pero se te ve muy feliz, se te ve...
Mira, la verdad que sí estoy muy feliz. Tengo novio, lo he dicho ya abiertamente. No lo he querido hacer muy público en las redes sociales porque yo llevo una vida bastante pública, pero él no, y tú sabes que eso lleva sus cosas y a no todo el mundo le gusta. Así que nada, tiempo al tiempo, también estamos recién empezando, así que vamos a ver qué pasa.
Tú sabes que yo no soy metiche, pero mi productor sí. Y me dice, pregúntale sobre hijos, familia.
Sí, sí quiero, sí, sí quiero tener familia, quiero ser madre, me gustaría tener dos o tres hijos.
Wow.
Lo veo a mediano plazo en mi vida, ya no lo veo a largo plazo, claro. Lo veo a mediano. Para mí la familia es el proyecto más difícil del que se enfrenta una persona, pero a la vez el más bonito, y pues por supuesto que sueño con ser mamá. Así que nada, ya yo estoy lista. Así que
¿quieres tener tres? Yo tengo cuatro, yo cuando me casé quería tener 12. Después bajé de 12, bajé.
Y tienes como 5 o 6.
No, tengo cuatro. Ya, ahí me quedo. Ahí me
es
quedo.
Que se ven un montón cuando subo las fotos en las redes.
Pero es bonita, la verdad que la vida en familia es muy bonita, y es otra etapa de la vida, ¿no?
Claro, y yo creo que eso de vivir la vida acompañado es toda la diferencia, ¿no?
Pero te brillan los ojos.
Sí, también la luz me ayuda.
¿Cómo manejas a esos hombres impertinentes que te escriben en las redes, que te molestan? ¿Qué es lo que usualmente haces para poder controlar ese tipo de personas, ¿no?
Los bloqueo.
Los bloqueas ya, de salida.
Mira, si viene hombre o mujer que se pasa la raya, que comenta una impertinencia, que dice algo que está ya fuera de lugar, lo bloqueo porque no es una persona de la que me interesa rodearme. Pero sí te puedo decir que gracias a Dios mis seguidores son buenos seguidores, gente que me apoya, que me escriben cosas buenas. Han habido pocos casos que he tenido que bloquear de verdad a alguien. Y nada, yo siempre, la verdad que me encanta ese compartir, es lo que más disfruto de las redes sociales. La retroalimentación de la gente es muy importante.
Pero siempre vemos en las redes sociales a mucha gente que de alguna manera trata de hacer payasadas, trata de hacer cosas que realmente no encajan con lo que son. Y tú dices, oye, pero ¿por qué está haciendo eso? Y de repente está haciendo para tener más seguidores, para tener... Hay un movimiento ahora que creo que está haciendo Instagram o Facebook de los likes, de quitar los likes, sí. a los videos, a las fotos. ¿Qué tú le puedes recomendar a esa gente que realmente, porque tú dijiste, yo no voy a hacer esto, yo voy a dedicarme a lo que me gusta? Pero esa gente que piensa que su vida son likes y tener más seguidores, ¿en verdad se vive eso o no se vive eso?
Mira, la única forma de ser diferente es ser tú mismo, porque no hay nadie igual que tú. Todos somos diferentes uno del otro, nuestras huellas, nuestros ojos, Dios nos hizo únicos. La única forma que tenemos para ser diferentes al resto es ser uno mismo, en donde te pongas a hacer cosas que no son parte de tu personalidad, estás imitando, estás copiando, ya no estás siendo auténtico. Entonces, eso es un consejo que le doy a todas las personas que manejan las redes sociales, siempre sé tú mismo. Claro que en el tema de los influencers, de los bloggers, de todo este tema, hay estrategias, hay cosas que se hacen como en todo en la vida, porque esto es un mundo, ya es un trabajo. Tú lo buscas en internet y ya esto es un trabajo aquí y en China.
Claro.
Y pues definitivamente que yo que tengo pues no la mayor cantidad de seguidores del país, pero tengo una cantidad significativa de seguidores. Sí, es una experiencia muy bonita, pero no hay nada como el contacto carne y hueso con la gente que tú quieres. Y eso se vive cara a cara, no se vive en una red social.
Claro. Ahora, te fuiste a México a especializarte, a certificarte como conferencista. ¿Hay algún plan más que tengas en tu vida que no sepamos, que has escrito libros? Ahora sí. También va que tienes una agenda del 2020.
Sí, mira, este año presenté la agenda Inspírate 2020. Esta es la tercera agenda, pero mucha gente la llevó a conocer este año porque es mi proyecto principal de este año. Lo presenté en la Feria del Libro. Es una agenda para mujeres emprendedoras que está a la venta en Rivesmith, Dress Like Panama y By George Studio. Igual cualquier información en @shopinspírate pueden saber. Y es una agenda, pues como te comenté, para mujeres emprendedoras. Creo en la agenda como herramienta de éxito, como herramienta de organización. La uso desde que tengo alrededor de 8 años y me ha funcionado. Y es una agenda un poco diferente a la tradicional, porque tiene un montón de tips de emprendimiento, tiene adivinanzas, trabalenguas, actividades para hacer quizzes, como las cualidades de la mujer emprendedora, mucho espacio para escribir. La verdad que de todas las agendas que he sacado, para mí esta es mi favorita, porque de verdad que le metimos alma, vida y corazón al contenido. Y pues cada mes tiene frases, tiene esa característica de la mujer emprendedora, está súper liviana a diferencia de otros años. Y nada, definitivamente que pues mi intención con esta agenda es motivar a todas las mujeres a organizarse, a sacarle mayor provecho del tiempo y a que emprendan.
Sheldry, ¿tienes algún diario? ¿Hay un diario de toda tu vida?
Mira que no, yo escribí en hojas sueltas y luego agarré esas hojas sueltas y esos escritos los llevé a las tres joyas de mi corona. Hoy en día no tengo un diario, lo debería tener, porque yo creo que es una herramienta muy buena para un escritor, porque cuando uno se inspira, tiene las emociones a flor de piel, uno escribe unas cosas que son mágicas, que es diferente a cuando un día te quieres sentar a escribir. Nada como cuando lo escribes en el momento en que lo sientes.
Claro.
Pero no tengo un diario, lo que sí es que tengo muy buena memoria.
Muy buena memoria. ¿Otro proyecto en tu vida que tengas, así que a corto plazo que podamos, o a largo plazo?
Mira, me encanta el turismo. Estoy presentando un programa de turismo de Copa Airlines que se llama Panorama Las Américas. Estoy viajando muchísimo. Viene el tercer libro. Sigo dando conferencias. Sigo como embajadora de muchas marcas. Y vienen varios proyectos online que están relacionados con el empoderamiento y el emprendimiento. Así que súper pendientes de mis redes sociales.
Mira, Sheldry, hay muchas mujeres, niñas, personas humildes en este país que te siguen. Y que de alguna manera ven el sueño como muy lejos de poder llegar a hacer lo que quizás quieran. Tú obviamente vienes de un lugar humilde y lograste alcanzar muchas cosas en tu vida. Y creo que el programa al final lo que busca es eso, es poder motivar a la gente que ve esto y diga, oye, si la historia de Sheldry es una historia de éxito, con todas las altas y bajas que has tenido, con el corazón partido como tuviste, pero lograste llegar a donde estás y todavía sigues con mucho más por hacer. ¿Qué le puedes recomendar a una niña o a una mujer que siente que, oye, veo el sueño demasiado lejos para llegar a alcanzarlo?
Mira, lo primero, aprovecha todas tus fortalezas, que tienes demasiadas y muchas veces no las usamos. Para emprender no tienes que tener un edificio de oficinas, ni una planilla con un montón de empleados, ni $1,000,000 en tu cuenta. Cuando yo saqué mi primer libro, pasó en una ocasión que me llamaron para pedirme que fuera a presentar mi libro y que enviara a mi equipo de trabajo a montar toda la estructura. Y mi respuesta fue, mira, yo soy la que lleva la mesa, pone el mantel, pone los libros, cobro, me tomo el selfie y doy gracias por la compra. No hay un equipo de trabajo, lo hago yo. Ojo que en un momento de nuestra vida sí nos tenemos que rodear de personas porque se trabaja mejor en equipo. Pero para empezar, no necesitas tener millones de empleados, millones de dólares y una oficina. Puedes trabajar en tu casa, puedes aprovechar todas tus fortalezas para hacer lo que quieras hacer. Hay que tener mucha constancia, mucha perseverancia, hay que atreverse y hay que dejar afuera esas limitaciones mentales que tenemos. Muchas veces queremos justificar nuestro estancamiento con excusas como si tuviera más dinero, si me viera de esta forma. No son más que excusas y por eso vemos casos de mucha gente que empezó con nada y hoy tiene un imperio. O sea, lo vemos a cada rato en muchas personas alrededor del mundo que lo han logrado. Entonces no es algo que estoy inventando, es algo que es una realidad.
¿Hay algo que tiene esas personas que sea igual para todas, que han hecho el secreto, la fórmula?
Yo pienso que el entusiasmo es muy importante. Cuando uno vive la vida con entusiasmo, no hay nada que te derrumbe. Tú te puedes caer, pero te levantas. Tú todos los obstáculos los pasas, tú te las ingenias. Definitivamente que uno tiene que ser astuto, ingeniársela para lograr lo que uno quiere y siempre haciendo las cosas bien. Porque yo soy una mujer de fe y yo siempre digo, tú sabes que si haces las cosas bien te va a ir bien, porque ahí arriba hay un Dios que te recompensa. Si tú haces las cosas de buena forma, sin pasar por encima de los demás, con principios y valores, te va a llegar tu recompensa.
Chendri, de verdad que qué café más interesante. La he pasado muy bien, aprendí bastante. Espero que a todos los que lo hayan visto se puedan inspirar como tú todos los días tratas de hacer por la gente. Yo creo que una de las cosas que uno busca en este país y en el mundo entero es conseguir a gente así que motive. Cada vez se siguen, hay muchos hoy día conferencistas que están buscando llevar a la gente a motivarse, a ser mejores, a inspirarse, a no rendirse, porque vemos mucho negativismo en las redes.
Sí, y cada vez es más difícil porque el mundo evoluciona y así como evolucionan las cosas buenas, también evolucionan las cosas malas, así claro. Que la motivación nunca va a pasar de moda, claro. Hay que ir reforzándola y entre más conferencistas haya mejor y entre más gente hablando cosas buenas mejor, claro. Y entre más libros escriban mejor.
Bueno, Chendri, yo creo que esta comida que está aquí se va... Mira, te voy a decir una cosa, me gustó mucho Café Durán. La verdad que no conocía acá, no había venido. Si no hubiera sido por ti, no conozco el lugar.
De hecho, esto es una buena oficina.
¿Sí?
Una buena oficina porque tú vienes con tu laptop, te damos tu café.
Te reúnes bastante aquí.
La verdad que sí,
ya aparte sabes de dónde todo. A
y el café tiene muchos beneficios, te motiva, te da mucha energía. Incluso leí que es hasta antidepresivo, así que ya saben, para todas las personas que andan cabizbaja, tomen café.
Pero tú lo tomas sin leche y sin azúcar.
Mi café favorito es americano, negro y sin azúcar, porque me gusta que estremezca, me hace sentir viva.
¡Oh, wow! Bueno, vamos a terminar de tomar café, comer el postre y la verdad que, Chendri, de verdad, nuevamente gracias.
Gracias por estar aquí. Por la invitación.
Ha sido buena entrevista y bueno, espero que la disfrutes cuando la veas.
Así es, muchas gracias por la invitación y éxito para ti también.
Gracias, Chendri.